Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Todo empezó con la pandemia. De repente nos dimos cuenta de que habíamos dejado de producir cosas que necesitábamos urgentemente. Por ejemplo, mascarillas. Habíamos externalizado en terceros países montones de fábricas y ahora queríamos tirar de productos que otros nos disputaban. Los precios se alzaban, no había manera. Aquello fue verdaderamente un momento de pánico. Después llegó el momento de hacer vacunas y pasaba igual. Otros países se ocupaban. El nuestro va más lento. Empezó el tema de los aprovisionamientos. ¿Qué hacemos con las cosas? ¿Acaso no es mejor el mercado de cercanía? La producción de hortalizas, de vegetales, carnes, pescados, de nuestra confianza y de nuestro entorno inmediato, que sostienen además otro tipo de economía y que impiden la desertización de nuestras poblaciones. Y después ha venido la guerra. Y con la guerra, la escasez energética. Y estamos en las mismas. Resulta que Europa trae de Rusia el 40%, 40 y tantos, casi 50% del carbón, lo mismo de gas, una enorme cantidad de energías. Y nosotros dependemos a través de Argelia del suministro de gas. Y ahora empezamos a plantearnos si no sería interesante pensar en nuestros propios yacimientos. Políticamente, también se ve una evolución paralela. Mañana hay elecciones en Francia y va a ganar probablemente Le Pen y Macron. Y en segunda vuelta, quizá la ultraderecha. ¿Por qué? Pues porque hace afirmaciones más nacionalistas. Se refiere de nuevo a la nación, Estado, abandona el pensamiento europeísta colectivo. Nos preguntamos, ¿se ha acabado la globalización? ¿Ha cambiado el mundo? Es un debate fascinante que nos va a afectar en la vida, que vamos a sostener con José Miguel Gaona, que ya está con nosotros desde comienzos de la hora, y con José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos y feliz sábado.
Feliz sábado.
Buenos días por segunda vez.
Bueno, contadme vuestra reflexión, José Manuel. ¿Cómo ves tú el tema que planteamos hoy?
Bueno, el mundo está cambiando sin ninguna duda y lo tenemos todos los días en el telediario, en donde estamos viendo que la guerra, vamos a ver, ese tema que nos está ocupando tantísimo ahora, ha cambiado. Hemos pasado de eso que llamaban antes los técnicos las grandes plataformas, los grandes portaaviones, los grandes tanques, a un señor que le han invadido su tierra, coge un cohete que además tiene un coste bajísimo y se carga una plataforma que se llama tanque que cuesta 11 millones de dólares. Estoy hablando de que, por ejemplo, un RPG tiene un coste de 1.000 dólares y se carga una plataforma que vale 11 millones. Hmm. O ya no quiero decir nada, un helicóptero que vale, un Apache, por ejemplo, son 18 millones de dólares. Entonces, ¿qué está pasando? Pues está pasando que a lo mejor esos drones que parecían poco más o menos que juguetes son tremendamente baratos, muy fáciles de usar, no necesitan unas grandes factorías, no necesitan unos grandes recursos para construirlos y está cambiando la guerra. Indudablemente nuestro mundo está cambiando, por supuesto. Estamos hablando también de a nivel económico y estamos hablando también de la política, como tú estabas comentando, que podemos repasarlo también a lo largo del programa.
Claro. José Miguel, una introducción.
Sí, me preocupa el tema de la famosa Agenda 2030, que aunque, por ejemplo, sus finalidades son realmente o aparentes sobre la mesa excelentes, no es menos cierto que constituye una verdadera red, lo subrayo, ideológica, de la que prácticamente no se escapa, pero vamos, ahí ni el más pintado. Esa política de cancelación, que también va unido a todo lo anterior en lo que es lo políticamente correcto, pues realmente nos invade, ¿no? Y agregando además a lo que ha dicho muy inteligentemente mi compañero, el tema de las redes sociales, la presión psicológica es, vamos, no tiene parangón. Antiguamente sí es verdad que estaba la radio, los periódicos, pero actualmente no solamente hay presión sobre ti, sino que también hay una monitorización. Estamos viendo cosas tan insólitas como, por ejemplo, directivos de Porcelanosa prácticamente ir a pedirle perdón al embajador ucraniano por lo que se dice muchas veces en redes sociales o lo que el propio presidente Zelensky. Es decir, ha cambiado muchísimo la imagen, la apariencia, la manipulación, esa presión psicológica y, desde luego, algo que tú decías, Cristina, al principio, la dilución de los caracteres nacionales, de identidad. Por eso que quizá mucha gente quiere volver a saber quién es, a tener control sobre su propio país.
Es curioso, ¿no?, que hay un momento de subrayado nacional por muchas razones. Hablaba yo antes de, bueno, la nueva forma ecológica de consumir alimentos más cercanos, el darnos cuenta de que no podemos depender de las fuentes extranjeras para todo. Y luego, efectivamente, la cuestión política, José Manuel.
Sí, hay, y eso corresponde a una necesidad humana. El ser humano tiene una necesidad de pertenencia, de saber a qué grupo pertenece. Puedes pertenecer a una cofradía o un club de fútbol. Necesitamos eso. ¿Por qué? Porque nos queremos identidad. Y queremos identidad. Queremos identificarnos con un grupo de iguales porque somos tremendamente gregarios, nos define como seres humanos. Pero a lo que ha dicho mi compañero, yo quisiera ponerle un contrapeso. Y voy a usar un ejemplo que ha ocurrido recientemente. Ahora que vamos a tener próximamente elecciones en Andalucía, recordar que el Partido Socialista metía muchísimo dinero en lo que se llama las semiviviendas. Para el que no conoce Sevilla, es un barrio de gente humilde, incluso muchos podrían decir marginal, donde el PSOE invertía millones y millones. Y ahora nos preguntamos, ¿y quién ganó las elecciones en las semiviviendas? Pues el partido más votado fue Vox. ¿Y por qué
fíjate,
fue Vox?
Cuando,
¿por qué? Claro, pero ¿por qué? Porque la gente de allí veía que tenía unos nuevos competidores que eran musulmanes, que estaban recién llegados y se quedaban con los recursos que antes llegaban a ellos, las ayudas que antes llegaban a ellos. Con lo que el giro, claro, eso se les quedó la cara de Ava a los del PSOE, y cuando vieron el giro del nuevo argumentario, en este caso de Vox, del nacionalismo, de los nuestros, de primero nosotros, pues había dado en el clavo sin ninguna duda y, por supuesto, tuvo sus réditos electorales.
Cara de haba no, cara de festín con gambas. Pero el tema ese que acabas de mencionar es exactamente el mismo que, por ejemplo, ocurre en Estados Unidos. Mucha gente que no conoce la realidad interna americana se imagina que los competidores de las personas de raza negra son los blancos. No, son los latinos. Son los latinos que luchan justamente por todas esas ayudas y prebendas que se han ido institucionalizando a lo largo de los años. Tanto es así que recordemos que ha habido un escándalo en una de las mejores universidades norteamericanas en la que los asiáticos, por ejemplo, digo porque estas dinámicas también se producen y se están empezando a producir en nuestro país. O la comunidad asiática demandó a la universidad diciendo que ya estaba bien de tantas prebendas a personas que no eran de raza no asiática, es decir, como diciendo, bueno, aquí todos somos iguales o no.
Claro. Sí, no, hay como una hay una batalla racial incluso
claro.
Por los recursos, ¿no?
Hay dinero por medio.
Ojo al racismo, que es muy fácil de prender, porque el racismo es un movimiento casi natural de desconfianza hacia el que es distinto y solamente se puede luchar contra él con la razón. O sea, tú no tienes...
Y en nuestro país, además, el supremacismo... Es decir, nosotros mejores que el otro, bueno, pues ha tenido sus ecos, tanto en los partidos nacionalistas vascos como especialmente y últimamente los partidos catalanistas, ¿no? En donde realmente lo que se estaba planteando no era nosotros, sino nosotros somos mejores. Es decir, esta gente lo que está defendiendo es supremacismo. Luego, cuando hablan de extrema derecha y tal, bueno, vamos a ver, no hay nada más extrema derecha, no hay nada más fascista que un catalanista republicano que se pretende con esa pitola de izquierdas, bueno, pues indudablemente separar y decir, yo soy mejor que tú y por eso me quiero separar. Y luego, bueno, pues se encuentra con la realidad. Y luego con el tema de la ideología que apuntaba mi compañero, pues indudablemente. ¿Por qué tenemos ahora las elecciones francesas? ¿Qué va a ocurrir? Pues está ahí esa Marine Le Pen, que tiene unas opciones clarísimas por primera vez, pero sobre todo lo que más me interesa, ¿dónde está el Partido Socialista? Pues prácticamente desaparecido y ayer, decía Le Monde, con riesgo de desaparecer. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Pues ocurre que cuando tú te entretienes en solamente gastarte dinero y estar todo tu argumentario, en mi opinión, por supuesto, en dar las matemáticas desde la perspectiva de género, pues a lo mejor pierdes la realidad y los problemas de la realidad que a la gente le preocupan. Sí. Que a lo mejor es que llegue el autobús a tiempo o que en el ambulatorio te atienda rápido.
Oye, o que no te ocupen la casa cuando estás ingresado en el hospital, por ejemplo,
claro,
¿no?
Claro.
¿Qué es lo que está ocurriendo? O cuando lees, por ejemplo, noticias en el BOE, que, por ejemplo, un proyecto ha recibido 1.118.000 pesetas. Quedaros con la cifra. 1.118.000 pesetas. ¿Y cuál es ese proyecto? Mujeres, café y clima. Empoderamiento femenino para la resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio climático en Etiopía. Tócate las narices.
Nada.
Y la gente... que está preocupada
esos 20.000 euros por pintarse el toto, que eso está muy bien.
Bueno,
también.
Sí, lo de Soria.
Entonces, son cosas muy importantes, sí. Claro,
llega un momento, compañero, efectivamente, que luego te asomas a las encuestas y te quedas seco, ¿no?
Lógico, la gente es tonta un tiempo, pero no tonta todo el tiempo durante todos los años.
Y luego hay mitomanías terroríficas. Hablaba antes de Cataluña, bueno, del independentismo catalán, José Manuel Aguilar, pero pensemos en sus lazos con Rusia, por ejemplo. Ya sabemos que durante el putsch en Cataluña se trazaron contactos con Moscú, que evidentemente está muy interesado en desestabilizar la Unión Europea. Y pensemos en ese proyecto de Putin de volver a la gloriosa Gran Rusia, ¿no?, que ha inoculado a la población a base de propaganda, haciéndole ver que después de muchos años de depresión y de mediocridad, ahora van a ser un gran país, una gran potencia, van a volver a la época en que la Unión Soviética se enfrentaba a los Estados Unidos. O sea, hay una vuelta al nacionalismo que tiene también parte peligrosa, ¿eh?
Sí, a mí los extremos se tocan, siempre se ha dicho, y aquí estamos hablando de extremos, unos que se pintan de extrema izquierda o de republicanismo y otros que se pintan de lo que sea, pero a fin de cuentas no dejan de ser lo mismo. Fíjate que es indudablemente volver otra vez a retomar, cómo no, cíclicamente ideas antiquísimas que siempre fracasaron, por cierto, pero bueno, hay que, como la gente tiene esa corta memoria y además estamos educando a las generaciones en no tener perspectiva histórica y en no tener conocimiento ni capacidad ni estrategias para valorar en profundidad, pues les funciona, indudablemente, como dice mi compañero, por un plazo de tiempo muy corto.
Sí, sí. Perdóname, Segaona.
Sí, sí, no, de todos modos, el tema de que no haya ese, o se esté rompiendo el intento de pensamiento global, también tiene su lado bueno. Yo creo que hay unos frenos naturales. Yo sé que esto puede chirriar a los que sean políticamente correctos, pero desde que se rompió el bloque de la Unión Soviética, que por otro lado, evidentemente, era una dictadura brutal para millones y millones de personas, no es menos cierto que ha habido otros que han campado a sus anchas intentando, a su vez, imponer sus ideologías, que esa es otra.
De todas maneras, el nacionalismo, al menos desde nuestro punto de vista, yo lo encuentro peligroso de cara a la Unión Europea. Es curioso que la guerra de Ucrania ha unido bastante a los europeos, por razón obvia de una agresión exterior, ¿no? Pero previamente se veían, bueno, unos rasgos de una crisis tremenda, ¿eh? Porque hay una afirmación de lo nacional. Y yo, por ejemplo, pienso en lo pequeña que es España y su circunstancia internacional. Y claro, solos no hacemos nada. O sea, a mí cuando me hablan de la burocracia de Bruselas y de lo mal que funcionamos, digo, sí, sí, todo lo que tú quieras, pero menos mal que existe Europa.
Pero ya no solo que no somos nada, sino que además vamos a ver si somos algo si sumamos, si somos Europa. Es decir, Europa,
exacto,
se ha quedado pequeñita, muy pequeñita.
Pequeñita,
por supuesto. Nosotros no somos solo nada, pero Europa a lo mejor se debe que plantear que tampoco, es decir, que tenemos que ir a lo supranacional. Yo voy a apuntar una cosa que dentro de esto que estamos hablando me está preocupando muchísimo y es algo que se está haciendo muy veladamente por las grandes corporaciones. Mirad, en los últimos dos o tres años, las grandes corporaciones, estoy hablando de Meta, lo que es Facebook, o Apple, o otros grandes potentados tecnológicos, están haciendo medioambientes cerrados. Antes, una empresa como Facebook necesitaba de Telefónica sus redes para poder distribuirse. Ahora van a crear su propia red de satélites. Esto, ¿por qué os lo planteo? Porque el día que ellos quieran cerrar, lo van a cerrar todo. Porque tienen tanto la emisión, como los contenidos, como los productos, como todo. Es decir, estos son, cuando estamos hablando de que tenemos que irnos a organizaciones supranacionales ojo, que lo que tenemos enfrente a lo mejor no son otros grandes bloques como existían en la época de la Guerra Fría, sino que a lo mejor lo que tenemos enfrente son grandes corporaciones.
Ah, por supuesto, por supuesto, por supuesto.
Grandes corporaciones que, recordemos, fueron, entre otros, responsables del hundimiento de Trump. Y no es ni defender ni atacar a Trump, simplemente que la asociación, y luego se ha reconocido todas las reuniones que tuvieron las grandes corporaciones, no solamente de medios de comunicación, sino de redes sociales, evidentemente hicieron que la balanza se inclinara al lado de Biden. Efectivamente, es decir, estamos raptados ideológicamente por un montón de personas que mueven el mundo a su antojo.
Mm. Y luego está la cuestión de la producción, que eso sí que se ha puesto mucho de relieve. O sea, el depender continuamente de energías exteriores, el tener todo externalizado en países del tercer mundo donde teníamos la fabricación. Todo eso tiene un doble filo, ¿no? Hablaba esta semana con comerciantes que exportaban, por ejemplo, de China muchísimo, que ahora de repente están fabricando en Marruecos. Se están como acercando las formas de producción y, indudablemente, depender de la propia agricultura es muy ventajoso, porque nosotros habíamos desmontado buena parte de nuestra agricultura.
¿Sabes? Luego está el discurso hipócrita del ecologismo. Es decir, yo quiero llevar coche eléctrico o híbrido y tal, y te dice, o vete en bicicleta a trabajar, como te dice algún que otro ministro, pero me gusta y me apetece mucho comer pistachos que tienen que venir del otro punto del mundo con toda esa huella ecológica que dejan, de contaminación que dejan por otro lado. Es decir, pues indudablemente. Es decir, vamos a ver, yo quiero tomates en cualquier momento del año. Vamos a ver, si a lo mejor solamente hay tomates en primavera, vamos a plantearnos así, a lo mejor lo que deberíamos de comer es la fruta de la temporada y la fruta más cercana.
Sí.
Entonces, es que está poniéndonos los colores y sacándonos los colores una vez más en ese discurso tan políticamente correcto, como apuntaba mi compañero, que bueno, pues está viniendo abajo poco a poco con la realidad.
En cualquier caso, la dependencia energética creo que es la llave a la que no podemos renunciar de ninguna manera. Francia lo ha tenido claro desde hace décadas. La energía, obviamente, es lo que mueve a todo un país. Ellos no renunciaron a construir centrales nucleares. Para nosotros es quizá, no sé si es tarde o no, excepto que apostemos por la energía solar, pero eso sí, tiene que ser rápido ya y a lo bestia. Ayer tuvimos justamente en la reunión secreta un experto en este tipo de temas en el que apuntaba clarísimamente que estamos en un nudo gordiano. O nos liamos ya con las centrales nucleares, o por el contrario, apostamos por la energía solar o la eólica, pero eso sí, a lo bestia, para ser totalmente independientes.
Fíjate, por ejemplo.
Y no depender de ningún país, particularmente de aquellos que ponen nuestra bandera al revés.
Pero fíjate ahora la diferencia de posición entre Alemania y Francia. Alemania está en una precariedad enorme porque al depender tantísimo de las energías rusas, ahora el flujo que se va a cortar, el grifo que se va a cerrar, les va a afectar gravísimamente. Mientras que Francia tenía esta cuestión de la energía a través de las centrales nucleares desde hace mucho tiempo en su mente, ¿no?
Pero ¿quién estaba en contra de la energía nuclear? Tú que tienes familia en Alemania, Cristina, recordarás aquellas
igual
pegatinas.
Que aquí, las nucleares, ¿no?
¿Recuerdas? Atomkraft, Nein Danke, todos los coches lo llevaban. ¿Dónde se vendían esas pegatinas? En una serie de librerías y centros, podemos llamarlos, no sé, llamarlos culturales, que habitualmente estaban patrocinados por la República Democrática Alemana.
Sí,
eran los que distribuían. Te lo digo porque yo lo he visto en persona, en las grandes ciudades.
En los mismos sitios donde te daban propaganda de ETA.
Efectivamente. En esos sitios, financiados por la URSS, mientras ellos sí que construían centrales nucleares, evidentemente.
Oye.
También hay que subrayar que las centrales nucleares de hoy en día, si se llegan a construir, y las que se están construyendo, tienen unos parámetros de seguridad que tienen nada que ver con las de hace 30 o 40 años.
Que nos vamos a las noticias y luego al glamour de Carmen Lomana, José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es...